Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un equipo de investigadores del Instituto Geológico y Minero de España ha identificado por primera vez en Canarias dos fallas tectónicas activas. Las dos se sitúan en concreto en la isla de La Palma y habrían impulsado la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que se inició en septiembre de 2021. Los investigadores han puesto nombre a estas dos fallas, Tazacorte y Mazo, que a día de hoy siguen activas y atraviesan la isla de lado a lado. De hecho, su sismicidad continúa generando grietas en algunas edificaciones. Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Noticia importante, ¿no?
Bueno, importante. Tú has dicho que es la primera vez, efectivamente, que se descubren este tipo de fallas activas en Canarias. Sí, es verdad que durante mucho tiempo se ha aventurado esa posibilidad y ha habido diferentes hipótesis sobre, bueno, cuáles fueron la participación de posibles fallas como estas en la formación arquitectónica, ¿no?, geológica de las islas. Pero en este caso es muy importante porque nos demuestra que todavía quizá desconozcamos algunas cosas de lo que ocurre debajo de nuestros pies, sobre todo en zonas tan activas como las Islas Canarias, y nos impulsa a pensar qué papel cumplieron estas fallas, que evidentemente ya existían antes del volcán de la erupción de Cumbre Vieja, qué papel cumplieron en esa erupción, si no en su producción, si en el control de esa erupción, en cómo se dispersaron las bocas eruptivas, cómo se dispersó la energía, y sobre todo qué papel puede tener en futuras sismicidades en la isla. Así que la noticia es importante, es ciencia aplicada por científicos españoles que nos demuestran que todavía la geología sigue siendo un área de investigación muy, pero que muy fértil.
Bueno, lo que sabemos de estas fallas es que la de Tazacorte permaneció activa durante los 85 días que duró la erupción, mientras que la de Mazo se activó 10 días después. Estas fallas fueron el camino más sencillo que encontró el magma para ascender hasta la superficie y podrían haber sido también las causantes de la erupción del volcán de San Juan en el año 1949. Vamos con el experto, Jorge.
Muy bien.
Raúl Pérez López es geólogo de emergencias del Instituto Geológico y Minero de España y del CSIC. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Tengo dos preguntas que son las que nos hemos hecho todos en un principio cuando hemos visto la noticia en la redacción. La primera es, ¿qué supone este descubrimiento, Raúl?
En primer lugar, bueno, este descubrimiento lo que supone es que más allá de la dinámica volcánica que ha controlado la erupción en el caso de Cumbre Vieja, tenemos además un nuevo actor que ha jugado un papel importante, como muy bien habéis apuntado al inicio de esta noticia, en lo que ha sido el que haya subido tan rápido el magma, que haya encontrado un camino tan fácil para poder ascender en pocos días, y también en la distribución espacial de las bocas que se abrieron y de la distribución de la lava que fue emergiendo.
Y la segunda pregunta que nos hemos hecho todos, ¿esto significa que puede haber una nueva erupción en cualquier momento en el volcán de Cumbre Vieja?
Realmente el camino está hecho. Si hubiese algún tipo de desestabilización de una cámara magmática que estuviese en el entorno de lo que es la cámara magmática de San Juan o la cámara magmática del Tajo Gaite, que es como han nombrado al volcán y en esta erupción, pues sí que podría ser utilizado para una nueva erupción y en las cercanías el poder crecer otro cono monogenético y empezar a tener también nuevas bocas eruptivas.
Jorge.
Raúl, lo que posiblemente sorprenda más a ojos de un profano es que algo como una falla, o en este caso dos, en una zona tan estudiada geológicamente, no haya sido descubierta antes. Y además, que haya sido descubierta casi a partir de un fenómeno casi tan azaroso como el relato de algunos vecinos que veían que había grietas en algunas de sus edificaciones. ¿Cómo es posible que haya permanecido sin ser descubierta por la ciencia estas estructuras geológicas?
Bueno, es una pregunta, la verdad, es que bastante buena porque tiene que ver con dos cosas. Primero, la gente que está estudiando en terrenos volcánicos generalmente no suelen ser expertos en fallas activas, con lo cual cuando te encuentras este tipo de formación siempre asumías que podía ser un efecto local secundario de la propia erupción volcánica. Y en segundo lugar, lo que acabas de decir que es clave es lo que ha sido la colaboración y el papel de la gente que nos empezó a avisar que seguían moviéndose las grietas, que seguían apareciendo nuevos movimientos que nosotros catalogábamos desde un punto de vista tectónico y que era congruente con la existencia de una falla activa que estaba bastante claro que pudo controlar, que es la de Tazacorte, la erupción de San Juan, y una segunda falla que se activó durante la erupción en las fases finales.
Por lo que te he entendido, bueno, mucha gente veía cómo había grietas en sus viviendas, eso lo habéis estudiado. ¿Es peligroso vivir en esas viviendas en las que han aparecido o están apareciendo las grietas?
A ver, en principio, las grietas que están apareciendo no son tan peligrosas como para que pueda haber un peligro estructural en las casas. De hecho, el ayuntamiento está haciendo un seguimiento de lo que son las grietas con los técnicos y los arquitectos para ver exactamente cuál es el grado de deformación. Sí que puede haber en algún caso alguna vivienda que pueda estar en una zona tremendamente activa, porque la actividad de toda esta falla se divide en bandas. Entonces, nosotros lo que hemos tenido que hacer es ver cuáles son esas bandas, cuál es la actividad, poniendo muchos fisurómetros en muchas zonas y empezar a hacer un bosquejo, un primer mapa de cuál es la actividad de cada una de las fallas.
Cuando uno escucha la palabra falla, lo primero que le viene a la mente en muchas ocasiones es también un terremoto, es decir, una sismicidad de esas características. Has hablado del papel de estas fallas en el volcanismo de la isla. ¿También podríamos estar ante unas fallas que generasen terremotos en el futuro?
En principio, y desde el punto de vista teórico, cualquier falla activa, que es como en este caso, que acumula deformación, tiene la capacidad de soltarla bruscamente como un terremoto. Sin embargo, estas fallas están moviéndose lentamente y continuamente. No son fallas que están como las grandes fallas tectónicas que hay en la península ibérica, que acumulan la deformación y llegado un momento, que por ahora no podemos predecir, sueltan en un terremoto, sino que se están moviendo permanentemente y esa ha sido la clave que nos ha dado la pista de su existencia. Hemos visto que después de la erupción seguían moviéndose, las grietas seguían avanzando, las fracturas que afectaban al terreno seguían avanzando y esto fue lo que nos llevó a descubrir estas fallas. Entonces, por ahora lo que tenemos claro es que son fallas que se siguen moviendo y con un movimiento lento pero continuo.
Fíjate que lo que decía Jorge, que lo asociamos a terremotos, es que yo oigo la palabra falla y me sale San Andrés. Inmediatamente, esa es la reacción. Raúl, cuando estuvimos allí durante la erupción del volcán, una de las cosas que nos decían los científicos es que les estaba permitiendo estudiar de manera directa y por primera vez muchos de estos fenómenos. ¿Ha sido tan importante esta erupción, digamos, para la ciencia española, para que se haya podido estudiar allí sobre el terreno lo que pasaba?
Sí, totalmente. Ha sido muy importante porque, a diferencia de otras erupciones volcánicas, tenemos una erupción en una zona urbana. Esto quiere decir que es una erupción que está afectando a población española, gente que tiene sus pertenencias, sus negocios, sus propiedades, les está afectando directamente, no es como una erupción en cualquier otro sitio, y además nos está demostrando que es complejo. Fueron 84 días de erupción continua, con reactivaciones de zona profunda, y utilizando una estructura previa, que era una falla, que hacía que en 48 horas desde que se activaba profundamente ese magma podía salir en superficie.
Pues Raúl Pérez López, geólogo de emergencias del Instituto Geológico y Minero de España y del CSIC, muchísimas gracias por la clase que nos has dado esta tarde y por contarnos este descubrimiento.
Muchas gracias a vosotros y la verdad es que lo habéis expuesto de una manera magnífica.
Bueno, pues muchas gracias.
A vosotros.
Jorge.
Sí.
¿Me resuelves una curiosidad?
A ver, cuéntame.
¿Los perros entienden nuestras palabras?
¿Eh? Pues no es mala pregunta y es una curiosidad que todos hemos tenido, ¿no? Todos sabemos que los perros, de alguna manera, responden algunas palabras, ¿no? Si los educamos bien, decimos siéntate y se sientan, o levántate y se levantan. Coge la pelota y va a cogerla. Lo que acaban de descubrir los científicos es si realmente entienden palabras como tal o simplemente lo que ven es instrucciones fonéticas que les hacen tener una reacción. A una serie de perritos, a 18 perritos en concreto, les han puesto unos escáneres no invasivos, no les han hecho daño, para ver cómo funcionaba su cerebro al ver imágenes de objetos, por ejemplo, una pelota o un trozo de madera, y al decirle la palabra pelota o madera, y ver cómo reaccionaban sus cerebros. Y han descubierto por primera vez que no solamente la palabra les produce una reacción, sino que esa reacción cerebral es diferente en función de si ven la pelota o escuchan la palabra pelota. Por lo tanto, puede decirse que tienen una especie de forma muy primitiva de representación mental de algunas palabras, muy primitiva, nada parecida a la que tenemos los seres humanos, y se podría decir que, de manera muy, 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 muy básica, algunas palabras sí que las entienden.
Pues mira, ahí queda. Yo creo que entienden más de lo que creemos.
Sí, se hacen un poco los locos de vez en cuando.
Entienden
sí,
casi
sí,
todo. Sí, sí, sí. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, todos los miércoles hablamos de ciencia aquí en La Linterna. Muchísimas gracias.
Pásame buena tarde. Hasta otra.